estás en la costa y decíamos, ¿será que es aislado? ¿A qué se deberá? Seguramente las preguntas después tienen un desarrollo de investigación. Pero nos comentaban fuera de aire, no es un hecho aislado, tiene que ver quizá con algo más global, estos bloom o estas apariciones repentinas y masivas de invertebrados, como en este caso son las medusas, se están dando en otros lugares y tienen además una interacción con los depredadores más grandes o con algunos predadores tope. Por eso estamos con ellos en contacto. Flavio Quintana, doctor Gregorio Vigatti, buen día a los dos. ¿Cómo les va? Buen día.
Buen día, ¿qué tal, Janet?
Buen día, ¿qué tal?
¿Cómo va? Muchas gracias por estar allí. Y decíamos, en este caso, Flavio, has trabajado con un equipo sobre la interacción de estos invertebrados y estos bloom, como les dicen ustedes en la jerga de la biología, a nivel mundial. No es un tema aislado lo que ha pasado aquí en Puerto Madryn el sábado.
Sí, en realidad no trabajamos específicamente en el tema de los blooms, estos incrementos en diferentes especies, sino en la interacción de estos individuos gelatinosos o estas medusas con los vertebrados, digamos, superiores, en este caso pingüinos. Pero ese es un tema medio anecdótico que podemos, si querés, tratar al final. Simplemente aclarar, no es mi especialidad el tema de los vertebrados. Ahora tenemos a Gregorio que va a explicar un poco más, me parece, ese tema. Simplemente decir que existe una percepción equivocada de este tema de las invasiones de medusas, porque la opinión pública lo ve como que están invadiendo los océanos. Eso se ha difundido muy ampliamente en todo el mundo, pero los estudios científicos que, digamos, hay al respecto indican que son blooms, o sea, estas disparadores, digamos, grandes concentraciones de producción en estos animales, indican que esto ha ocurrido cíclicamente a lo largo de la historia natural de la Tierra. Hay episodios así de blooms desde eras geológicas hasta en tiempos modernos. Así que todos los registros científicos que hay, todos los reportes científicos históricos, no se corresponden con los reportes que hay en la prensa de este tipo de cosas, donde en los últimos años esto es mucho, digamos, la percepción es diferente.
Claro.
Pero, digamos, no se corresponde, ya te digo, con algo particular en los tiempos modernos, sino que estas grandes blooms se han dado históricamente en todo el mundo.
¿Y pueden llegar a ser presa de otros dos predadores o no tienen nada que ver con lo que es la comida de algunos otros mamíferos o aves más grandes?
Sí, mira, los individuos estos gelatinosos, las medusas y hay otras especies también que yo no conozco en detalle, hay algunos que son carnívoros y otros son herbívoros. Algunas medusas capturan crustáceos, capturan peces, larvas de peces o algunos invertebrados, y a su vez ellos mismos son presas de otros vertebrados. En el caso, lo que pasa es que toda la tecnología que existe para estudiar dieta en vertebrados superiores es una tecnología que no permite detectar a estos organismos gelatinosos de ninguna manera. Nosotros últimamente, con el avance tecnológico en instrumentos colocados sobre los animales, detectamos que los pingüinos, diferentes especies de pingüinos, cuatro por ejemplo, especies de pingüinos del hemisferio sur, consumen medusas dentro de su dieta. Si bien no es un componente importante, es algo que no había sido detectado. Esto lo logramos a través del uso de cámaras colocadas en los animales. Y si bien la medusa, digamos, las medusas en general tienen más del 90% de su cuerpo es contenido de agua, lo que podría implicar que estos animales no tienen una densidad energética lo suficientemente alta como para ser presa de organismos de vertebrados superiores como los pingüinos, entendemos que estos animales podrían estar seleccionando algunas partes del cuerpo, como las gónadas y los tentáculos, que tienen digamos, mayor concentración de nutrientes como, bueno, lípidos, proteínas, en algunos casos algunas fibras de colágeno. Así que algo que era desconocido para el ambiente marino, que era el consumo de especies gelatinosas por parte de pingüinos, por ejemplo, es algo que no parece tan raro y puede ser un componente importante dentro de todo el ecosistema marino, tanto patagónico como del resto del mundo.
¿Esto lo empezaron a notar a partir de la aplicación de la colocación de dispositivos, de cámaras?
Sí, sí, exactamente. De hecho, este año se publicó en colaboración con otros colegas de otra parte del mundo un trabajo donde se muestra la importancia de las medusas y de otros organismos gelatinosos en la dieta de cuatro especies de cigüeñas.
Otros animales pueden llegar a consumirlos también, más allá de los pingüinos, pero todavía no hay ningún registro, ¿no?
Gregorio, ahora, ¿qué tal?
Sí, hola, Gregorio. Buen día, buen día, ¿cómo estás, Gregorio?
Hay otros animales que se lo comen, que somos nosotros, los humanos, es cierto. En Asia secan las medusas, quedan como unas papas fritas y se las comen en snacks. En nuestro país, en el INIDEP, están haciendo unas pruebas de pescas de estas medusas que viven en realidad fuera de los golfos, de mar abierto, para que las usen como recurso pesquero, digamos. En nuestro país es raro comer todos estos bichos marinos, porque, bueno, mientras haya vacas, vamos a comer asado, pero en otros países como en como en Asia los consumen mucho.
Estoy pensando en desde que empezaron a aparecer las undarias tratar de sacarle el mayor provecho a ribazones de este tipo y ahora bueno con las medusas. En este caso decía recién Flavio es cuestión más de justamente de tus laboratorios que estudian invertebrados para dar tres o cuatro especificaciones. Lo que se encontró aquí el fin de semana esa línea de medusas en la costa, el tamaño y demás. ¿Son típicas de nuestra zona? Alguien me recordaba los tenóforos, si no lo nombré mal, que aparecían hace un tiempo y que ahora hace rato no se ven. ¿Son de habitar esta zona o aparecen así esporádicamente?
Sí, todas estas especies viven más fuera de los golfos y entonces cuando hay mucho viento y más que nada viento norte o viento del este, entran, que tiene que ver con el verano, que son los blooms de estos animales, que es donde crecen más. Digamos, fuera de los golfos son súper comunes, lo que pasa que uno no las ve porque no llegan hasta la costa. Y los tenóforos, que estos últimos años no hay, antes eran mucho más comunes, no te pican. Y las medusas esas, que además son muy muy grandes, sí te pican en la zona de esos brazos que tienen. No sé si vieron que tienen como un disco gelatinoso, que es la parte donde tiene los órganos y tiene la boca, y con estos cuatro brazos que tiene unos filamentos con celulitas que dentro tienen este ácido y tienen como unas flechitas que son las que usan cuando cazan presas. Capturan presas, les quedan en esos brazos pegados y los brazos se los meten en la boca y consumen a las presas, como dijo Flavio antes, crustáceos, parte del plancton, pequeños peces. En el caso nuestro, si uno toca la parte del disco, que es esa parte como más grande, circular, no te pasa nada, pero si tocas los filamentos de los brazos, que son como unas liñitas que tienen un color marrón, eso es lo que te hace que arda la piel.
Es eso, son urticantes, pero no son venenosas, por hablar en términos más vulgares, ¿no?
No, estas no son venenosas, en nuestro país no hay venenosas, sí hay en otros países, repito que en nuestro país no son venenosas, en otras partes del mundo te pueden llegar a matar. En Australia, por ejemplo, hay de esas especies.
Y que esto ya es meternos en algo un poco más complicado, pero decimos es por una reacción alérgica que dan, por una reacción
por el químico que tienen dentro de esas células.
Claro, pero estas no, a lo sumo puede llegar a ser urticante.
Por eso, lo que hay que quede claro que estas no hay riesgo, digamos, para la salud. Lo que sí puede ser que te arda mucho, bueno, hay que tratar de que no se rasquen, que se laven con agua dulce, y ahí productos en la farmacia para este tipo de picaduras, si se les quiere decir así.
Claro. Gregorio, estas que salen del agua, las fotos que veíamos de que estaban ahí en la costa, ¿ya están muertas o pueden sobrevivir fuera del agua y cuando vuelven otra vez al mar continúan su ciclo?
Lo más probable es que se desequen con el viento que da acá más el calor y que se mueran. Como dijo Flavio antes, tienen gran parte de agua en su cuerpo, entonces cuando quedan en la costa se mueren. Es raro que siga vivo, pues son bichos súper frágiles que están siempre dentro del agua, no son como los que viven acá en el intermareal, que soportan varias horas sin agua de mar, digamos. Claro. Estos, lo más probable es que se mueran después ahí.
Es lo más probable. Y una vez que están fuera del agua ya no son peligrosas, ni y ese esa reacción que puede llegar a producir en la piel es cuando está en el agua, es cuando está en su...
No. Si uno toca esos cuatro brazos...
Sí, aunque esté... Sí.
Aunque esté fuera del agua,
bien.
Se pica también igual. Uh-huh. O sea, si alguien las quiere sacar, que tomen del disco, que es esa parte gelatinosa grande, sin tocar esos brazos, y la puedes correr. Ahí no te pica, digamos. Pero hay que tener cuidado... Sí. Que no te toque uno de esos brazos en el pie, algo, porque sí te sigue picando. Salvo ya cuando está seca, no, pero
sí.
Esas células quedan vivas.
Uh-huh.
Con el tiempo.
Estábamos, además, en estos días, justamente que hablábamos hace un ratito, estamos pronto o en inminente el hundimiento del Potero y demás, o sea, estamos como mucho tiempo en el agua, y ya que los tenemos allí en comunicación, recién nos decía Flavio, hay algunas cuestiones novedosas que se pudieron ver a través de las cámaras que pusieron en pingüinos, y justamente tiene que ver con las medusas. Desde el instituto, desde el laboratorio que vos liderás, Gregorio, también hay alguna novedad que hayan detectado en estas últimas inmersiones, nuestro mar está, o por lo menos aquí en el frente costero de Puerto Madryn, está bastante monótono, por decirlo de alguna manera, o hay alguna novedad que hayan detectado en este tiempo.
¿Con estas especies?
Con estas especies o con algo que se pueda comentar en estos días y que estén a punto de publicar, ¿no?
No, bueno, no, esas, no, algo nuevo así de las costas estas, no. Lo que sí, nosotros vimos a estas medusas desde hace 10 o 15 días, que está en nuestro Facebook, Proyecto Sub, uh-huh. Que ya hay fotos, y la vieron los buzos primero, por ejemplo. Entonces, estaban en el agua, lo que pasa es que la gente las ve cuando salen para la costa y es cuando viene este viento desde el mar, pero
claro.
Venimos viendo hace 10 o 15 días, más que nada los que bucean, que uh-huh. Estaban presentes estas especies.
Ah, bien. Bueno, es un mar bastante variado, ya lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero es tan dinámico que les agradecemos, como siempre, informaciones nuevas o explicaciones a cosas que uno rápidamente empieza a pensar qué puede ser. Es común, ¿no? Ustedes lo comprenden por parte de la comunidad, que cuando se ve algo diferente a lo habitual, como es medusas en la costa, que es agua viva, medusa, es lo mismo, ¿no? Estamos hablando de lo mismo.
Sí. Es el nombre común, digamos. Pasa que dentro de las aguas vivas también están tenóforos, por ejemplo, que esos no pican, que son los más chiquititos, que tienen una forma como más cúbica,
sí.
Y que eran muy comunes hasta hace 2 o 3 años en nuestra zona, y uno nadaba como en una sopa de esos tenóforos y no te pican esos.
Claro.
Esos no tienen estos brazos. Como las medusas.
Claro. Que lo decías al inicio de la charla, hace rato que no se ven, eso tiene que ver también con algo de la temperatura y del agua y demás, ¿no? Puede ser que vayan moviéndose hacia otros lugares.
Sí, más que nada con el viento, porque estos bichos tienen pocos músculos, o sea que no es que nadan como los peces, hacen, se mueven, suben y bajan en el agua, en la columna de agua, pero después lo que hace que se muevan más que nada son las corrientes marinas y los vientos superficiales estos que hacen que se muevan las masas de agua.
Uh-huh.
Y bueno, dependiendo de cómo entre esa masa de agua por el golfo, uh-huh. Entran las medusas y otras especies seguramente, o no, digamos. En este uh-huh. caso se ve que este viento, que hace como un mes que tenemos viento casi, uh-huh. hizo que entren muchas medusas de fuera de los golfos.
Claro. Y algunas de ellas, ya los dejo en libertad, pero acá me preguntan, ¿son de las que tienen luz? Es decir, hay algunas especies que son bioluminiscentes, ¿no? Algunas sí, y no todas las medusas tienen brillo o luz, por decirlo vulgarmente, cuando están en el agua.
Sí, estas creo que no, pero no es el grupo que yo trabajo, o sea, sé las cosas generales, capaz claro. que estas especies creo que no, uh-huh. pero hay otras que sí, pero hay no te podría bien. Decir bien cuáles sí y cuáles no.
Bueno, nada, son preguntas que van surgiendo ya hilando absolutamente fino, lo que queríamos saber era simplemente esto, ¿no? ¿Qué puede llegar a aparecer entonces en la costa? ¿Cuáles son los recaudos que uno puede llegar a tener? Y desmistificar, no son tóxicas ni mortales, pueden llegar a generar una urticaria, pero nada grave, entonces como para no asustarse.
Sí. Con esta, Yanela, a mí me gustaría dejar un mensaje un poquito más general, que no, sí. no hace solamente al tema de las medusas. No sé si tengo tiempo.
Sí, cómo no, sí, sí.
No, esto, digamos, a nosotros como instituto independiente del CONICET, digamos, nos llama también a una pequeña reflexión, y es esta falsa dicotomía que generalmente trata de encubrir otra problemática más profunda, que es el tema de la famosa ciencia básica y ciencia aplicada. Si hace, digamos, una semana atrás, antes de la aparición de estas medusas, alguien hubiera dicho que hay un grupo de investigación trabajando sobre individuos gelatinosos, sobre medusas, muchos nos hubieran preguntado para qué sirve, por qué lo hacen, ¿no? Con ese interés particular que hay, que parece que lo único que sirve es lo inmediato. Y no es así. Fíjate que hoy está la comunidad interesada en conocer por qué aparecen estos animales en la playa, y la ciencia de alguna manera puede dar alguna explicación. O sea que la ciencia está realmente, cualquier tipo de ciencia, no hace falta distinguir entre ciencia aplicada y ciencia básica, no nosotros no estamos particularmente de acuerdo con eso.
Claro.
Y otro punto es que muchas veces la mayor parte del presupuesto, que vale decir que en estos momentos proveniente del Estado es escaso y no abunda en ciencia y técnica, va muchas veces dirigido a algunas especies que son más bien especies que de alguna manera tienen algún valor económico por el turismo, lo que sea, especies carismáticas como ballenas, pingüinos, de hecho que nosotros estudiamos pingüinos, no lo hablo en contra de mi propio grupo, uh-huh. digamos,
sí.
Pero no es sobre las únicas especies que el dinero de investigación debe ir dirigido. O sea, todas las especies del mar, como todas las especies de la cepa patagónica, tienen su importancia en todo el ecosistema, y cuanto más conozcamos esto, digamos, es mucho mejor. Así que nada, simplemente una reflexión referida a este tipo de cosas que tienen que ver con la ciencia que hacemos aquí en Patagonia.
¿No? Cómo no. Algo que compartimos, ¿no, Gregorio? También es algo que compartimos desde siempre, ¿no? Sí.
Bueno, muchas gracias entonces.
Dale,
gracias.
Un abrazo, ¿eh? Muchas gracias a los dos y a todos los equipos que están trabajando con ustedes. Recordemos, estamos en contacto telefónico con el doctor Gregorio Vigatti del Laboratorio de Reproducción y Biología Integrativa de Invertebrados Marinos, y el doctor Quintana del Laboratorio de Ecología me trae una medusa, perdón, de depredadores topes marinos. Muchas gracias, muchachos, hasta luego.
Bueno, gracias.
Adiós. Un abrazo. Bueno. Y ya que salió toda la tos, que salga también lo que iba a decir. Quintana, director de Ibiomar, Vigatti, vicedirector de Ibiomar, es el Instituto de Biología de Organismos Marinos.